¿Cuáles son las formas de militar o activar en una universidad? ¿Disputar el centro de estudiantes? ¿Pedir más presupuesto al Estado? Pero, ¿qué pasa con la matriz del producto que se genera en el ámbito académico? Es decir, con el conocimiento. ¿Lo aceptamos mansamente como viene? ¿Cómo nos vinculamos con ese saber que se produce en forma simétrica? Obstinados en buscar esas prácticas emancipativas en cada aspecto de la vida, en Después de la Deriva nos proponemos esta noche entrar en las aulas universitarias de la mano de compañeros que hace más de 20 años vienen pensando estas cuestiones. Convencidas y convencidos de que no estamos dispuestos a esperar una revolución planetaria, sino que es necesario generar nuevas relaciones sociales en el aquí y ahora, acercamos esta noche experiencias que buscan producir conocimiento de manera autónoma y horizontal, dispuestas a darlo vuelta a todo. Vaya entonces esta nueva deriva en busca de aquellos faros que nos acerquen a las orillas que soñamos.
Después de la deriva.
Nombremos nosotros, demos los nombres. No le pasemos el mensaje a los jóvenes, como hacemos generalmente, de que vienen a la escuela, a la universidad, meramente para aprender. Porque ese aprender se refiere automáticamente a un aprender lo ya pensado. Y por debajo de ese ya pensado, contrabandeamos inevitablemente la idea de lo ya pensado en otro lugar. La faena del intelectual es la producción y donación de nombres. Lo aprendí de mi amado maestro peruano Aníbal Quijano. Autoría viene de autorizar. Son dos términos profundamente emparentados. Pensemos desde acá, no deleguemos a que nos piensen el mundo en que vivimos desde afuera. No abandonemos el ensayo, el yo digo. La voz del ensayista es inexorablemente una voz autoral, que no se esconde por detrás de la coartada del fichaje. Tengamos en cuenta que la verdad es un acuerdo entre interlocutores. Los nombres bien encontrados son como pergaminos en botellas arrojadas al mar, que llegan a destino. Puedo afirmar esto que sencillamente me consta.
Buenas noches, pasaron 9 minutos de las 22. Estamos aquí en esta conversa con parlantes que es La Tribu, en una nueva edición de Después de la Deriva. El audio que escuchamos es un fragmento del discurso que dio en la inauguración de la polémica Feria del Libro, Rita Segato, una referente feminista, y nos gustó porque introducía un poco esta idea de no morfarnos, digamos, el saber cómo viene dado, ¿no? Que es un poco la idea del espíritu del programa de hoy, que es pensar cómo activamos o cómo se activa en el contexto universitario y en el contexto de producción de conocimiento. Para eso estamos acompañados esta noche en forma en vivo, digamos, con dos compañeros, con Teo y con Juan Pablo del Taller de Lectura del Capital. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas.
Gracias, gracias por venirse. Y está Carito, Ana Carolina Strongoli, con nosotros en la mesa también. ¿Cómo andas, Caro?
Noche. Un poco afónica, pero
un poco afónica. Llegamos como pudimos, pero bueno, llegamos.
Bueno.
Bueno, como decíamos en el editorial, la idea era ir metiéndonos en las aulas de las facultades e ir viendo formas de activar que nosotros entendemos que rompen un poco con la estructura de militancia tradicional, ¿no? Que es la disputa por el centro de estudiantes, el pedir más presupuesto, digo, y encontramos en algunas experiencias, como en el caso del taller de lectura, un quiebre, digamos, en las ideas. Cuenten un poco de qué se trata el taller, cuánto hace que funciona.
Un poco la movida del taller es encontrar esas partes, esos huecos que le faltan a la estructura de la educación, el plano, lo que sea, y decir, che, acá hay algo que nos falta que nadie lo va a venir a dar, nadie va a venir volando en un helicóptero y te va a decir, vengan a la clase, vamos a dar todo el capital, sino que hizo falta, me hizo falta a mí encontrar un lugar donde se dé ese espacio, le hizo falta a los compañeros crear el espacio para que se dé. Y bueno, viene a no a solucionar ese problema, sino a poner el problema ahí, a decir, ya hay un problema acá, que no está siendo suficiente lo que está pasando y no estamos aceptando lo que se nos está dando porque no estamos aceptando la forma en que se da, no podemos ir aceptando tal verticalidad, tal bajada en el intercambio de conocimiento, de saber, de teoría, de práctica. Creo que yo opino que los talleres vienen por ese lado, vienen a decir, nosotros podemos autoabastecernos, podemos ser autosuficientes con respecto al conocimiento, cómo lo generamos, cómo lo manejamos, cómo lo discutimos. Y bueno, es eso, es mantenerlo y seguir proliferando espacios de conocimiento alternativo.
¿Y cómo sería la dinámica de los encuentros?
Para acotar una cosita muy brevemente sobre la historia así como el raconto de los talleres, solo para decir que por ahí a partir de los 90 o desde la caída del muro de Berlín, que entran en, por así decirlo, en crisis, digamos, o en revisión todas las organizaciones militantes, digamos, de la izquierda, eso abre el juego a que se planteen en muchos militantes de esos espacios y en otros que se incorporan después o lo hacen desde otro lugar, a plantearse distintas formas no solo de organización política, sino también de construcción colectiva, de esto que decía Teo, de conocimiento o de interpretación y formas de incidir en la realidad. En ese sentido, surgen muchas experiencias, bueno, en México con el movimiento zapatista, bueno, en cada lado con su particularidad, particularmente en el ámbito universitario, con propuestas de talleres de estudio o de intervención e investigación horizontales, autoorganizados, donde se abordan cuestiones teóricas con otra dinámica. Los talleres vienen un poco desde esa época y con ese backup, con ese antecedente. Y respecto a la dinámica, más o menos es esa, digamos, son talleres que son públicos, no están formados solo por universitarios, ni en absoluto, digamos, no es que se requiere tener un conocimiento previo. Y en la convocatoria que largamos todos los años, siempre se aclara que el único requisito es tener ganas de conocer y trabajar colectivamente el capital de Marx, digamos, de Marx y Engels, ¿no? Básicamente. Ese es el único requisito. Después la dinámica se plantea como un taller horizontal, es decir que todos... tiene varias características. Básicamente es horizontal, abierto, de convocatoria permanente, porque permanentemente hay gente que se puede incorporar en cualquier taller en curso. Son gratuitos, ahí nadie lo hace para... No se cobra ni se busca un estipendio. Y son autoorganizados. Básicamente esas son las características, digamos.
Pensaba en esto de que cualquiera se puede acercar, ¿no?, a una obra tan grande, digamos, como El Capital. ¿Qué pueden contar ustedes de personas que se hayan acercado que no sean del ámbito académico, ¿no? Por ahí antes de entrar contaban que es bastante variado, digamos, el escenario.
Claro, yo justo tuve la experiencia casi completamente académica, pero uno de los compañeros del taller no está recibido ni nada, hizo la carrera un poquito y dijo, bueno, no va más, y no lo hizo más, e incluso ya mismo de la organización del taller, pero hay talleres donde sí, cuando arrancó también había gente que era, no, yo laburo de esto, pero dije, qué bueno, vamos a darle, y bueno...
Claro, no están circunscriptos al ámbito académico. Claro. ¿Qué sé yo? Cada todos los años se inicia un nuevo taller, así que cada grupo, Teo tiene su grupo de taller, yo tengo el mío distinto, entonces por ahí uno no se conoce con todos los compañeros de todos los talleres, como para contar todas las experiencias, pero sí, no sé, hay gente, digamos, relativamente joven, si uno quiere decirlo así, hay gente con una experiencia militante previa, gente que militó en los 70 o en los 60, y que viene con toda esta experiencia de militancia, y gente que no, que justamente tiene, no tiene esa, o tiene incluso otra perspectiva de la militancia, entonces se da una convivencia interesante donde se intercambian posturas sobre la interpretación del capital y sobre lo que es el marxismo, si uno quiere. Y además también hay gente que no milita, digamos, y que simplemente, hay mucha gente que no milita y que simplemente le interesa leer el Capital, que es a lo que se enfocan más los talleres. O sea, el objetivo de los talleres es, no es, digamos, establecer, después si uno quiere militar o activar o tener su activismo, por supuesto nadie se lo va a prohibir en los espacios que así desea, pero el taller se aboca a estudiar la obra de Marx en sí misma. La convocatoria dice cruda, digamos, el texto crudo, digamos, sin interpretaciones externas y viendo a ver qué es lo que ellos, tanto Marx como Engels, escribieron, digamos, sobre eso.
¿Y esas reflexiones que vos estás diciendo que después comparten es en el mismo grupo o también intertalleres? Eso no me queda claro, sí.
Sí, bueno, cuando uno... La idea de los talleres es que uno se junta periódicamente cada 15 días, empezando por el primer tomo y vamos leyendo, hay un plan de lecturas y se van proponiendo expositores rotativos y entonces todos vamos exponiendo y a medida que vamos avanzando en la lectura se van discutiendo esos temas. Mientras pasa eso, mientras se discute el texto, siempre surgen discusiones actuales, digamos. Entonces ahí es donde se dan estos intercambios más por ahí, más externos al texto, pero que tienen que ver con la situación de los compañeros que participan del taller. Y después después volvemos al texto, digamos. Es como que pasan esas dos cosas.
Sí, hay una deriva del texto, pero necesaria porque leyendo algo, que alguien te diga una mercancía es un objeto externo, y vos le vas a decir, y yo me compro un disco en Spotify, ¿y qué hago? Y vos decís, bueno, Marx no podía decirte mucho de eso, pero... Parte también del taller, yo entiendo que el espíritu también es tener cierta postura crítica. Entonces también ir leyendo, o sea, cuando te decís, te comprometes de alguna manera a leerte no sé cuántas páginas, ya le estás dando muchísimo crédito como para que vos también te puedas dar el lujo de decir, che, mirá, me parece que eso que estás diciendo ahí, por ahí no aplica tanto, por ahí hoy no va tanto, también es esa postura de poder decir o que él diga algo y yo diga algo completamente distinto y poder proliferar esas contradicciones que no necesariamente tienen que frenar la lectura, sino que nos pueden permitir entender mucho mejor al texto.
Yo pensaba, ustedes que transitaron las aulas en el contexto, digamos, académico común o normal, por decirlo de alguna manera, si es que hubiera normalidad, ¿qué diferencias encuentran a este tipo de aprendizaje, digamos, o a este tipo de encuentros o de espacios, digamos? ¿En qué los nutre este tipo de espacios?
Yo la primera diferencia que tengo es de resultado, que después de haber discutido tanto los primeros capítulos, los puedo recitar casi de memoria y puedo llevarte a tal problemática, tal esto acá, lo primero que dices esto, que no me pasa con ninguna materia, más allá de cuánto la haya estudiado o no, la nota me haya sacado. Hay cosas que se van yendo, pero eso está ahí y lo tengo siempre porque, aparte, arranqué en 2018 y sigo, claro. Y sigue y seguirá. Entonces es como que tiene un presente constante que no tienen las demás materias. Es un día, un cuatrimestre cursaste esto, qué bueno, estuvo re lindo. Y bueno, nada, se terminó, viste el final, ya está.
Claro.
Sí, yo creo que también si uno piensa en o viéndolo desde el punto de vista de la curiosidad, del estímulo de la curiosidad, ¿no? Que es como una de las bases del conocimiento, digamos, humano, para desarrollar, ¿no?, el conocimiento humano, esté o no uno de acuerdo con lo que se plantea. Esto era una salvedad que quería mencionar nomás. Nosotros no es que vamos a creerle a Marx y a Engels, claro, y a aceptar todo lo que viene en Capital. Como dice Teo recién, nosotros vamos primero a conocerlo, leído por ellos, o sea, leer lo que ellos plantean y a discutirlo, digamos, y a ver qué tanto, qué puede tener actualidad, qué no, problematizarlo, qué le falta, qué no, bueno, etc. No vamos a hacer una lectura religiosa del texto,
claro,
¿no?
Claro.
Y, bueno, creo que nada.
Y esto de discutirse, digamos, tan colectivamente los textos, ¿marca, digamos, una diferencia en cómo después se termina asimilando, pensando, Me imagino que sí.
Sí, sí, sí. Sí, más que nada te das cuenta también con las problemáticas particulares de cada grupo, cómo vas agarrando ya de al principio no tanto y después ya de inconscientemente vas agarrando ciertas pautas que van con la discusión del grupo, que después vas a otro grupo y por ahí no le dan tanta bola a esa problemática, claro. Entonces vos decís, che, agarré todo esto al pedo, pero no, porque está buenísimo porque agarraste un montón de cosas y te pusiste a interpretar un montón de cosas, hasta la línea más, que decías, che, acá te da la razón a vos, pero mira, lees tres párrafos más abajo y dices otra cosa. Ya estás pensando eso, estás agarrando el texto, no te importa quién vino después, quién vino antes, no importa si hay que leer a Hegel, si hay que ver qué dice Althusser, no importa. Miraste el párrafo claro. y nunca saliste el texto. Y discutiste horas.
Y ya que vos hablabas de la curiosidad, a mí siempre me causó curiosidad este taller. Uh-huh. Digamos, y entonces ahora que yo les quería preguntar por qué a ustedes les generó curiosidad hacerlo. ¿Qué les parece? ¿Qué lo llamó?
Bueno, está buena la pregunta. Primero, el método, por ahí, el método del taller de autoorganizarse y de que todos los integrantes tengan que tener una postura, no es que tengan que tenerla, pero se propone que tengan una postura activa. Eso parece, desde mi experiencia, por lo menos, y creo que del compañero también, es algo muy estimulante, digamos, y estimula justamente la curiosidad. Entonces, eso es como, comparando con la formación, con las propuestas más académicas, formales, que en el fondo uno siempre ve los objetivos de la formación son esos, digamos, pero por ahí en el modo en que se dictan no termina pasando a veces. Esto lo facilita. Y vos nos decías, ¿qué nos llevó a leer el Capital, digamos, o de dónde viene ese interés? Sí. Bueno, creo que ahí hay, digamos, factores individuales seguro, factores también sociales. Uno vive en un contexto, el Capital es un libro que habla sobre, digamos, sobre la estructura económica de la sociedad, digamos, concretamente, y entonces uno, esté o no de acuerdo con lo que se plantea, ahí va a tener una mirada y una investigación y va a encontrar un desarrollo sobre, por lo menos del que hacen ellos, sobre por qué se desarrolla de esta manera la sociedad en la que uno está inmersa. Entonces creo que ese es uno de los estímulos.
Como una herramienta.
Sí, o sea, yo creo que más general es, mientras vivas en una sociedad capitalista, la obra de Marx es increíblemente importante. Y lo querés generalizar más en una historia donde haya estado el capitalismo, la obra de Marx es importantísima. Entonces decís, che, sí, no puedo más, y de repente te das cuenta que no podés tener una postura crítica al Capital, siendo muy pretencioso, ¿no? Pero como que de repente querés ir un poco más y decís, che, me falta un montón. Y vos decís, claro, tengo que ir al principio, al génesis. Y después, bueno, después sí, ahí, o sea, se instaura una discursividad inmensa que involucra a cualquier autor. Y de repente también, más allá de la postura contra el Capital o no, de repente también teóricamente descubrís que un montón de caminos llevan a esa Roma y te das cuenta de que no podés no pasar por ahí.
¿Se puede decir que los transformó, digamos, haber cursado?
Digamos, sí, o sea, sí, como cualquier experiencia colectiva en la que uno pone mucho interés y en la que uno se siente comprometido existencialmente, digamos, porque creo que participamos del taller de Capital, donde se estudia básicamente esto que decía Teo, la sociedad capitalista en la que uno interpreta que vive. Por más que haya matices y uno puede decir, bueno, esto ya no es válido, esto sí, o en esto no estoy de acuerdo, o en esto le falta esto, digamos. Marx mismo dice, yo no soy marxista, digamos, o sea, él viene a pedir básicamente que no lo tomen como un mesías o algo así, o alguien que baja una ley, ¿no? De hecho, él también, cuando vos empezás a leer el Capital, al principio, ya en los prólogos, dice que es de su principal interés que la clase obrera lea el texto, digamos. No es que él quiere que sea un texto academicista y ahí estancado en la academia, sino todo lo contrario. Hay momentos en los cuales llega a publicar el primer volumen, sí, en fascículos en un diario. Interpretando que eso facilitaba la lectura por por la clase trabajadora, que es básicamente... O sea, esa es la intención de los autores. Entonces uno dice, bueno, evidentemente no estaban buscando, digamos, plantear ni una verdad absoluta ni nada por el estilo. Él mismo te lo dice cuando te dice, yo no soy marxista, es decir, refútenme, sean críticos conmigo y bueno, esa es la invitación que él hace. O sea, no solo nosotros, cada uno de nosotros tiene el interés de leerlo desde ese lugar, sino que ellos también te invitan a leerlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista crítico, ¿no?
Exacto. Está muy bien. Vamos a escuchar un tema y después vamos a ir a la tanda. Vamos a escuchar un tema de Cecilia Todd, del disco Cecilia Todd, Vivo en Argentina, que se llama El Norte es una quimera, en solidaridad con el pueblo venezolano que no le está pasando nada bien.
Para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de tierra pavos. Y el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un payá. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuente de tierra pavos. Y el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú me dices ya, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tú me dices ya, la rechazo, no me agrada y la deploro. Se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero. Y el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un payá. Todo el que va a Nueva York se vuelve tan embustero que si allá lavaba platos dice aquí que era platero. Y el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un payá. Ay, Nueva York, no con el oro, tu ley seca, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Nueva York, lo juro por San Andrés, no me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un payá. No vuelvo pa' Nueva York, lo juro por San Andrés, no me gusta hablar inglés ni montar en ascensor. Y el norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un payá. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor. Ay, Nueva York, no me halagas con el oro, tu ley seca, la rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy, allá no hay berro, no hay vino y no hay amor.
Después de la deriva.
Seguimos entonces, 36 minutos pasaron ya de las 22. Estamos hoy charlando acerca de prácticas y experiencias autónomas en los contextos de la universidad, de las universidades. Estuvimos en el primer bloque charlando con Teo y Juan Pablo sobre el taller de lectura del Capital y ahora queremos compartir con ellos dos experiencias que son la materia de epistemología y metodología de la investigación social, que está también en PUAN, y la lista de revocables, que es la lista de consejeros, ellos se llaman portavoces, ¿no?, por la mayoría estudiantil en la Junta Departamental de Antropología y Arqueología, que son dos experiencias de bastante tiempo ya, que están regidas por principios más o menos parecidos a los que venimos charlando. El primer audio que vamos a escuchar es un audio en el que Paula Cabeda nos cuenta un poquito cuáles son los principios que rige Revocables, ¿no?, que es esta lista que se conforma en forma asamblea, es decir, que intenta expresar, digamos, la voz de una asamblea en la representación del claustro estudiantil, bajo una lógica distinta a la lista tradicional, a las listas tradicionales. Y esto es lo que ella nos contaba.
Algunos de los principios tienen que ver con organizarnos de manera autogestiva, horizontal, colectivamente, donde las decisiones las tomamos entre todos los que participamos en el grupo, digamos, como favoreciendo una experiencia de democracia directa, y con este principio de la revocabilidad, ¿no?, que implicaría que, o sea, es la revocabilidad asociada a la idea de que no haya representantes. Entonces, si bien nosotros nos presentamos a elecciones, en este caso dos veces, pero todas las experiencias anteriores de revocables también lo hicieron, era con una crítica bastante punzante a la idea de la representación y que la propuesta, digamos, consistía en tomar en nuestras manos los asuntos que son de todos, digamos, ¿no?, y que tienen que ver, en este caso concreto, con un montón de decisiones que hacen a la organización de la cursada, bueno, el plan de estudios de antropología, la designación de docentes, la apertura de nuevas clases y demás, en las cuales nosotros como estudiantes no tenemos como una posibilidad de intervenir, ¿no? Y bueno, en ese sentido pensábamos nuestra intervención en ese espacio como con la figura del portavoz, ¿no?, de alguien que lleva la voz de un espacio de organización en el cual se piensan los problemas. Y la idea de revocabilidad tiene que ver, digamos, con el hecho de que uno como portavoz lleva un mandato, digamos, ¿no? Entonces, en el caso en que ese mandato, esas decisiones colectivas no se respetan, estos espacios, digamos, tienen la posibilidad de revocar, digamos, a esa persona.
Escuchábamos a Paula Cabeda contando un poco cuáles son los principios de revocables. Esta lista, decíamos, para consejeros. Y sobre todo, digamos, a nosotros nos resonaba esta idea de quebrar con la idea de la delegación, ¿no?, y de la representación, que ellos cuentan y expresan que, si bien, digamos, se presentan en elecciones, lo hacen con otro sentido. Y ese otro sentido también genera otra forma de organizarse, que es lo que ella nos sigue contando.
Algo que caracteriza también a este revocables y a los revocables anteriores, me parece que tiene que ver con el hecho de proponer, digamos, otra forma de organizarse, de pensar como la política en las carreras, pero también de como revalorizar un aspecto que siempre es ninguneado por las agrupaciones, digamos, más tradicionales que intervienen en la facultad, que tienen que ver, digamos, con la cotidianeidad académica, digamos, ¿no?, con el pasaje que hacemos en la universidad como estudiantes día a día, pensando como problemas que atañen a las condiciones de cursadas, a cómo se produce conocimiento y demás. Entonces, por un lado, como cuestionar la lógica de la representación, pero también cuestionar como ese lugar de estudiantes que también, digamos, tiene como una, funciona con esta idea de la representación y que nos coloca en un lugar de pasividad, ¿no?, en el cual no decidimos nada respecto de nuestras cursadas, ¿no?, y en las clases los profesores nos colocan como en un lugar de ser receptores del conocimiento. Entonces, una característica me parece que tiene que ver también con repensar cómo se produce conocimiento, repensar el lugar de los estudiantes en la universidad y de asumirnos como productores de conocimiento, ¿no?, que es algo que también es una idea que trabajamos en la materia de epistemología.
Bien, y el último fragmento que vamos a escuchar es acerca de cómo funcionan los hechos, digamos, esta idea que los motivó en sus comienzos a nacer y cómo esas ideas van contrastando o van dialogando con la realidad.
En principio, algo que es distintivo de este espacio es que las reuniones que hacemos son reuniones abiertas, que se socializa, digamos, como que van a suceder. Entonces hay como una convocatoria permanente a participar de esos espacios. Esto es algo distinto también porque, bueno, las agrupaciones no informan, digamos, cuándo se van a reunir para decidir sobre algo. Entonces, primer punto sería como socializar cuáles van a ser los espacios de reunión y dónde se van a tomar las decisiones. Entonces, bueno, tratamos de que la gente asista, digamos, a esas reuniones. En sus comienzos, estas reuniones venían muchos compañeros interesados en pensar la carrera, y después este ejercicio, digamos, de no delegar, bueno, va encontrando como sus dificultades, ¿no? Porque nuestro espacio tiene como la característica de ser un espacio que hace las cosas bien, donde estamos como muy metidos en lo cotidiano de la carrera, y entonces eso a los ojos del resto es como algo muy, muy positivo y es una tarea, digamos, muy buena de representación, ¿no? Entonces como ese justamente es como el aspecto que queremos criticar o del cual queremos distanciarnos, pero en el cual como nos terminan ubicando, digamos, ¿no? Entonces, en principio, la experiencia, digamos, funciona de este modo. Hasta el día de hoy funciona de este modo, solo que la gente, digamos, como invitamos y demás, pero bueno, hay como una... Creo que en la universidad en general no se están produciendo como grandes movimientos, o la gente, compañeros, no están tan interesados en apropiarse de estos problemas, digamos, ¿no? Entonces, hay también como una suerte de descansar en el confort de la representación, pese a que cuestionáramos la representación, digamos, ¿no? Y que ellos eligieron una alternativa que ponía en cuestión esa lógica.
Escuchamos entonces a Paula Cabeda hablando sobre cuáles son los conflictos. Y es bien interesante este punto. A mí me pasó que cuando yo conocí la experiencia de Revocables, a mí me parecía que podía llevarse al plano sindical, por ejemplo. Entonces me acuerdo estar en una cena con compañeras de trabajo contándoles de esta experiencia, yo muy entusiasmada diciéndole, y una, yo le decía, y me planteaban cómo serían esos cargos, y bueno, podrían ser rotativos, y entonces una me mira y me dice, bueno, buenísimo, cuando a mí me toque, te lo delego a vos. Y a mí me resonó, digo, más allá del chiste de ese momento, me resonó un montón esta idea, ¿no? De que finalmente hay un momento en el que estamos más cómodos delegando, ¿no? No sé cómo les resuena a ustedes esta idea, digamos, es difícil.
Y se da un poco también, muy particularmente, con el tema de quién se pone la 10 y hace los resúmenes o los punteos. Los claro. Grupos es como, che, ¿quién lo hace? ¿Y quién lo hace? De repente, las primeras veces hasta lo sacás de la galera porque si bueno, nadie lo hizo porque no se puede o porque lo que sea. Y si a veces decís, che, es más fácil decir, él hace los resúmenes, ella manda el mail, más o menos que charlamos y listo, joya. Pero justamente eso es lo que no queremos, es lo que estaría bueno que... O sea, si queremos horizontalidad la tenemos que hacer todos porque no podemos dar horizontalidad porque claro. Justamente ahí se contradice. Entonces, sí, hay que asumir el compromiso de la horizontalidad.
Totalmente. Bueno, la tercera experiencia que vamos a escuchar es la cátedra de epistemología, que también es una experiencia que tiene bastante tiempo en la facultad de Juan.
Hicimos como un grupo de estudio sobre una materia en particular que se llama epistemología, que es una materia que tiene que ver con la función del conocimiento, y decidimos que eso que hacíamos, la universidad lo tenía que reconocer como parte de lo que allí sucedía. En un periodo en que se abrían cátedras paralelas, que en la universidad uno puede a veces elegir cátedras, se armó un periodo de cátedras paralelas, y nosotros nos colamos en esa situación, promoviendo que nuestra forma de vincularnos con el conocimiento sea aceptada como una materia. aclaro, como una materia y no como una cátedra, porque lo que sucedió es que un montón de partidos de izquierda se largaron a promover sus propias cátedras con ideología más roja, pero en ese momento nosotros decíamos que esa ideología roja igual era una ideología no muy distinta de la celeste y blanca, en el sentido de que las cátedras son cátedras, donde hay una persona que sabe y un montón que consume. Claro. Nosotros no hacíamos una cátedra paralela, sino una materia alternativa. O sea, nosotros esquivamos la forma cátedra, que ya sea roja o celeste y blanca, es una forma opresiva. Entonces nos largamos a hacer esa experiencia de vincularnos con el conocimiento como productores, y esto significaba que no hay figura docente presente. Nosotros nos vinculamos a otra parte del texto y el compañero que es parte del colectivo que promueve la materia es un compañero que guía la discusión, pero que no participa dando contenidos de la misma. También los parciales, la calificación se separa de la evaluación, que es una idea como muy radical y muy difícil de comprender. O sea, una cosa es cómo nos evaluamos y otra cómo nos calificamos. Nosotros decidimos separar la calificación. La calificación se pone de una vez en función de un debate a principio de año y después lo que sucede es que nos evaluamos. O sea, nos evaluamos cómo está hecho el trabajo, pero la nota ya está puesta de antemano. De ese modo liberamos a la evaluación de la presión de la calificación. Entonces vos estás más libre de evaluar mi trabajo y yo de evaluar el tuyo, porque otra característica de la materia es que nos autoevaluamos. Como no hay profesor que evalúe, se arman grupos de estudio, se presentan trabajos en grupo y los trabajos, todo el mundo lee los trabajos de todos y cada grupo opina sobre el trabajo del otro.
Bueno, escuchamos entonces a Patricia Macabe contando la experiencia de la materia de epistemología de Puan. Y es interesante porque en este segundo fragmento que vamos a escuchar es lo mismo, ¿no? ¿Cómo funcionan estas ideas en la práctica?
Es un montón y es una experiencia rarísima porque tiene que ver con la dependencia del Estado. La gente no va a hacer una experiencia autónoma, la gente va a... Se anota porque le sirve el horario, porque quiere una nota fácil, porque la nota saben que la van a tener. Entonces, cómo la autonomía lidia, el autónomos, que es el darnos la propia ley, cómo lidiamos con personas que no están voluntariamente haciendo una experiencia autónoma. Mucho activista de la facultad va a hacer una experiencia, pero la mayor parte van a conseguir una nota fácil. Entonces, una experiencia rarísima, es como un experimento rarísimo donde se le imponen reglas autónomas a personas que no necesariamente van a hacer eso, ¿no?
Creo que es muy movilizadora la experiencia, a veces se ven procesos muy fuertes porque atraviesa la subjetividad de un modo repotente, te pone a preguntarte cosas que nunca te preguntas en la carrera y te pone ante la necesidad de decidir sobre tus condiciones de cursada. Y en general no vamos a la universidad para eso, ¿no? Como que eso ya está preestablecido. Entonces genera, digamos, un movimiento en los lugares que cada uno tiene asignado en la academia. Y a veces no se sabe, digamos, cómo habitarlo, ¿no? En general nosotros cuando empezamos la materia decimos que nos vamos a relacionar sin jerarquías y que no va a haber una figura del docente, y entonces hay que habitar la experiencia, hay que construir la experiencia, pero construir la experiencia esa para muchas personas es re angustiante, porque si no está la jerarquía, uno tiene internalizado cómo vincularse a partir de la jerarquía con el docente, pero cuando no está esa jerarquía se abre un campo de posibilidades, digamos, que a veces es angustiante, ¿no? para muchas personas.
Escuchamos entonces a Patricio y a Paula contando cómo contrastan esas ideas con cuando se hacen carne, cuando se hacen cuerpo con la realidad. Y lo charlamos un poco con ustedes, que en el caso de la experiencia de ustedes es diferente porque al no ser una materia institucional, el que se acerca ya conoce, digamos, que va a habitar esas lógicas, ¿no?
Sí, igualmente está bueno tratar sobre esto porque, digamos, todas las construcciones autónomas... por lo menos en las que yo he participado, que no son muchas, pero sí me han nutrido mucho. Siempre hay dificultades. Esto, todas estas experiencias parecían mencionar lo mismo. Siempre cuesta más, digamos, desarrollar colectivamente espacios donde los participantes tengan una actividad, sean activos justamente y no tan pasivos. Pero igualmente creo que vale la pena rescatar de que se van a lograr. Hay dificultades, pero se pueden sortear y se pueden organizar. Evidentemente es posible porque estos espacios tienen años, además. Claro. Y de alguna forma en los talleres, por ejemplo, encontramos la vuelta. Siempre hay, por ahí sería todo más expeditivo. Si uno dijese, bueno, yo soy el único que expone, yo doy la clase y los demás escuchan y punto. Pero después eso empobrece mucho a largo plazo si uno lo ve desde ese lugar. Y además, plantearlo colectivamente es posible porque nosotros le vamos encontrando la forma. Así que es realizable, digamos.
Sí, se ven como indicios de esa falta de la jerarquía cuando a veces, más que nada al principio, ves que la gente que no es del colectivo y sabe quiénes son los del colectivo, a veces queda una pregunta abierta y dirige la mirada, como a ver, denos la respuesta.
¿Y vos qué pensás?
Claro, y es como, bueno, decime vos.
Claro.
Todos somos el colectivo, todos nos organizamos, claro. Entonces hay que mirarnos, es de esa manera, mirarse a uno mismo incluso, ¿no? Como decir, bueno, la respuesta la tengo que por ahí proponer ahora y no esperarla, digamos.
Claro.
Sí, yo lo que veo es, cuando los voy escuchando, siento eso, que es como un modo, te proponen como un modo de estar en general en la vida, ¿no? Porque decíamos que lo podíamos proyectar al sindicalismo, y bueno, a mí me motiva, digamos, al escucharlo, toda esta aventura que generan en la práctica de ideas que siempre venimos rumiando, pero ellas también lo ponen en la práctica ahora. Y me parece tan valiente cómo cuestionan, además, van al fino a cuestionarlo todo. Así que, nada, me parece que moviliza ya.
Sí, bueno, vos justo en un día como hoy vale mucho esto del sindicalismo, ¿no? Porque es muy significativo. La experiencia que vos comentabas de proponer en tu lugar de trabajo una experiencia similar a la de Revocables, por ahí entra en conflicto con esto que... Pero, por ejemplo, es muy frecuente escuchar que te dicen, estamos en una democracia, ¿no? Entonces, pues, si no estás de acuerdo, esperá para votar cuatro años. Y vos decís, pero, digamos, eso es una democracia delegativa, representativa y sumamente pasiva. Hay formas de democracia, no es la única. Claro. La democracia participativa es bastante lo contrario. ¿Por qué tengo que esperar para participar? Claro. Digamos, es como que incluso la representación actúa como una inhibición de la participación de la sociedad.
Absolutamente.
Entonces, actúa como un freno. Es sumamente negativo en ese sentido, ¿no?
Pero poner el cuerpo por ahí en estas experiencias hace un poco la transformación, claro, digamos.
Y por ahí es cuestión de seguir apostando a eso y ir superando las dificultades que van surgiendo, ¿no?
Sí, por eso hablábamos al principio de quienes se atreven a subvertir, digamos, en el aquí y ahora esas relaciones sociales, ¿no? Que yo creo que estas experiencias van horadando en la subjetividad de quienes las transitan. Entonces después ya es más difícil que te manden a votar cada cuatro años, claro, solamente. Claro.
Por lo menos lo cuestionás.
Por lo menos te la pensás.
Sí. O las fábricas recuperadas, o sea, históricamente, no siendo, no sé, los consejos obreros, o sea, hay muchas experiencias históricas que, y sí, sumamente importantes, digamos, que cambian la forma esta anestésica que tiene la democracia representativa de decirnos esperen y voten y nada más. Claro. Y lo demás fúmanselo porque... No sé por qué, digamos.
Buenísimo. Bueno, gracias por haber venido. Cuéntanos un poco cómo los contactamos.
Estamos en Facebook como Taller de Lectura del Capital. Estamos en...
Ese hay un blog.
Sí.
Que es también Talleres de Lectura del Capital, todo junto, .blogspot.com. El Facebook, como decía Teo, también.
Sí. Si no, Google es tu amigo.
Claro, aparece en Google, si me buscan Google, está.
Y el mail era taller de lectura de elcapital@yahoo.com.
Y pueden ingresar ahora, digamos, el taller de este año ya arrancó.
Sí, arrancó y estamos en el primer, primer capítulo.
Cerrando el primer capítulo, pero es... Siempre está abierto.
Bien.
Hay que tener... Aparte está bueno ese meterse ahí en medias redes. Así que si alguien tiene ganas y todavía tiene manija, siempre está...
Sí, es de convocatoria permanente todo el año. Y la próxima reunión es el sábado...
Segundo sábado del mes.
Claro, los segundos y cuartos sábados de cada mes a las 14:30 en Filosofía y Letras, en Puan 480, en el aula 2:30, sí. Punta Manuel.
Y si hay algún perdido, también están los grupos pasados que se pueden meter.
Claro. Pues todos los años inicia un grupo distinto. O sea, el año que viene va a empezar de cero el taller 2020. Entonces, uno puede empezar de cero ahí o incorporarse en grupos previos que están adelantados. Que están más adelantados.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos otro aviso para pasar. Se va a hacer un encuentro con Miguel Benazayad, Funcionar o Existir, la singularidad de lo vivo y la digitalización del mundo, este jueves 2 de mayo a las 20 horas aquí en el Bar de la Tribu. Tenemos que saludar también a los oyentes de Radio Almaina.
Radio Libre.
Y Radio Libre de Santa Teresita. Radio Almaina.
Y además a... Radio Los Coihues en Bariloche, bueno, en el sur en realidad.
Que se sumaron.
De Villa Los Coihues, que también están reproduciendo el programa allá. Un abrazo grande para todos y todas.
Y les contamos que el programa nuestro se puede escuchar en despuesdeladeriva.com.ar. Le agradecemos a Hernún que nos ayudó con la parte técnica, que tuvimos que hacer ahí una migración grande. Un viejo y querido compañero.
Un viejo.
No.
Cabeza de nube.
Cabeza de nube.
Que todo a voluntad también, es cierto.
Todo a voluntad.
Es un trabajo.
Exactamente. Y le agradecemos también a Leandro en la operación técnica esta noche. Y bueno, nos vamos a ir con un poco de musiquita. Vamos a escuchar de Dura Tierra, del disco Floralia, Sirviñaco.
Si Dios nos da un changuito.